Ocurriendo lo mismo. El aumento de las temperaturas podría beneficiar a algunos países norteños porque van a poder, por ejemplo, plantar más cultivos que ahora no pueden. Pero en general, el clima va a ser cada vez más desértico y más árido y va a acarrear consecuencias negativas.
Vamos a empezar también a detectar una disminución de la lluvia, sobre todo en la zona mediterránea, eso es lo que los modelos predicen. Eso no quiere decir que no pueda haber inundaciones, porque lo que se ve es que los máximos de lluvia locales pueden aumentar.
Bernat señala que podríamos vivir eventos para los que no estamos preparados.
No sabemos aún qué consecuencias va a tener. Por lo tanto, eso nos hace especialmente vulnerables.
Y avisa de que tendremos que acostumbrarnos a las olas de calor porque van a estar a la orden del día.
Bueno, y cada vez son más los aficionados que se animan a comprar la camiseta de su selección, especialmente ahora que estamos en pleno mundial. Este año, por ejemplo, la segunda equipación blanca de España es el producto estrella. Está causando auténtica sensación. Hasta aquí todo normal. El problema es que las falsificaciones están ganando mucho peso en el mercado, en las compras. Pero ojo, porque comprar una copia nos desprotege como consumidores. Será Fernández.
Es verano de mundial y eso se nota también en las calles. Miles de aficionados visten los colores de su selección para apoyarla este mes de fútbol.
Sí, me he comprado la camiseta de James de Colombia.
La camiseta blanca de Marcos Llorente.
Me he comprado la de Pedri porque me gusta mucho Pedri.
La fiebre de las camisetas ha aumentado entre los más futboleros que mezclan pasión y moda para vestir los colores de sus equipos. Sin embargo, muchas de estas camisetas no son oficiales y provienen del mercado de falsificaciones.
Las camisetas oficiales a día de hoy tienen un precio bastante exorbitado y al final estas camisetas que están bastante bien conseguidas.
Los precios son abusivos. Yo por lo menos no me puedo permitir pagar 90 euros por una camiseta.
El precio medio de una camiseta oficial es de 90 a 100 euros, mientras que el de una falsificación se sitúa en 30 euros. Es uno de los motivos por los que este mercado no ha parado de crecer. Gerard Guiú es director general de Andema, Asociación para la Defensa de la Marca.
Es un mercado enorme. Es muy difícil de calcular porque los delincuentes van muy rápido y no sabemos hasta dónde delinquen. Los aficionados quieren tener la camiseta de la selección. Cuanto más barata mejor y no miran más allá.
Este verano la policía ha incautado más de 66.000 camisetas del mercado de falsificaciones que iban a ser distribuidas durante el Mundial. Desde Andema recuerdan que el consumidor deja de estar protegido al comprar camisetas falsas.
Cuando compras una falsificación, como consumidor, estás perdiendo tus derechos, no puedes reclamar nada y a veces lo barato sale muy caro.
Los aficionados, por su parte, reclaman unos precios más ajustados que ya no solo afectan al mercado de las camisetas, sino también a los precios de las entradas y de las suscripciones para ver el fútbol desde casa.
Y ahora sí, nos vamos al Mundial.
Mundial 2026, Cadena Ser.
Porque, ojo, mañana es turno de España ante Portugal en estos octavos de final. Enviado especial Antón Meana, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Casi las 8 de la mañana aquí en Dallas. Descansa la selección española. En una hora desayunan y después se van para el Cotton Bowl de esta ciudad, donde tienen entrenamiento. Y atención a los medios de comunicación pendientes de Aymeric Laporte, que terminó con molestias el partido ante Austria. Va a jugar de inicio mañana contra Portugal, pero acabó cansado ese encuentro y por eso lleva dos días a menor ritmo que sus compañeros. Hoy es un domingo grande en la Copa del Mundo porque juega Brasil. La pentacampeona se enfrenta a Noruega en un duelo marcado por un cara a cara Vinicius Haaland. Y por cierto, se paraliza el DF. Hoy la anfitriona México recibe en el Azteca a la Inglaterra de Harry Kane. Lo contamos todo en Carrusel Deportivo desde aquí, desde Dallas.
Gracias, Meana. Un abrazo.
Un abrazo.
Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
Y esta tarde, a partir de las 6, los oyentes de la SER podrán empezar a disfrutar de los tres nuevos programas que estrenamos para esta temporada de verano. Beatriz Carmona, cuéntanos.
A las 6 de esta tarde se estrena Cero Likes, presentado por Marisol Rojas y Emma Vallespinós. Un programa que busca explicar nuestra relación con el mundo digital de la mano de expertos.
Oh, también una tablet para que pueda el peque tolerar el viaje de Madrid a Granada. Pues no hay...
Seguidamente, a las 6:30 nos encontramos con Vivir 100 años, conducido por Pere Estupiñá.
Claro, ¿qué pasa si incorporamos estas herramientas biotecnológicas que pueden rejuvenecer las células a nivel
un espacio
molecular,
que abrirá un diálogo entre la ciencia y el paso del tiempo? Por último, a las 8 sonará A la cara, un programa presentado por Xavier Sardá y Frank Blanco.
Te tengo que confesar, Xavier,
¿sí?,
que el programa de hoy lo empiezo un poco preocupado, ¿eh?
¿Por qué?
Este dúo pondrá a famosos frente a lo que se dice de ellos en redes sociales. Son tres programas que los oyentes podrán escuchar bajo el aire acondicionado o desde la playa.
Bueno, pues así nos vamos. Ha sido un verdadero placer acompañarles este fin de semana en Hora 14. Agradecerles lo primero su confianza y segundo que se hayan querido informar con nosotros. Y también a todo el equipo de redactores y productores que han estado a mi lado y que han hecho todo esto posible. Pueden seguir el resto de la actualidad en nuestras redes, en cadenaser.com, como siempre, mañana a las 2, la una en Canarias, con Javier Casal. Que tengan un feliz domingo.
En la SER.
En Canarias, bienvenido, bienvenida a la primera edición en este domingo del Carrusel Deportivo. De aquí a las 6 de la tarde el primer tramo, después arrancará el segundo hasta las 4 de la madrugada, incluidos los dos partidos que se disputan hoy de los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Recuerdo que mañana juega España, será a partir de las 9 de la noche en Dallas, frente a la selección de Portugal. Mañana el previo arranca a las 6:30 con Gallego y el Mundial on Fire. A las 7 de la tarde arranca Carrusel, como digo, la previa de ese Portugal-España, mañana a las 9 de la noche en Dallas. Hoy tenemos los dos primeros partidos a las 10 de la noche en Nueva York, el Brasil-Noruego, lo que es lo mismo, Vinicius y Rafinha, que ya está disponible contra Erling Braut Haaland. Y a las 2 de la madrugada, atención, en el Azteca, 8 de la tarde, hora local, el México-Inglaterra, como digo, en México. Un partido que ha venido con cierta polémica por esa filtración que tuvo lugar en las últimas horas acerca de la posibilidad de que el partido se disputase antes a causa de una posible tormenta eléctrica. Al final, FIFA mantiene el horario a partir de las 2 de la madrugada, las 6 de la tarde, hora local, en México DF. Y este ha sido el sonido de la noche en los aledaños del Hotel de Inglaterra. Cánticos, serenatas, fuegos artificiales, al igual que hicieron ya los mexicanos con Ecuador, intentando molestar al equipo de Tuchel, Bellingham y compañía. Como digo, ese partido será a las 2 de la madrugada en directo, como todos los encuentros de este Mundial, en Carrusel Deportivo. Pero obviamente, en este primer tramo de Carrusel, sobre todo atención a dos citas. Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña desde las 4 de la tarde con Ponsetti, Saizó, Rodrigo González y Fernando Alves. Recordemos que la pole ha sido para Antonelli, segundo Leclerc, tercero Hamilton, sale decimoséptimo Carlos Sainz, vigésimo segundo y último Fernando Alonso. Y para empezar, ciclismo Tour de Francia, ya sabéis que por tercera vez nuestro país acoge la Grande Par, el gran inicio. En el año 92 fue San Sebastián, en el año 2023 fue Bilbao y en esta ocasión ha sido Barcelona-Cataluña. Ayer con la crono por equipos, tenemos en marcha ya la segunda etapa. Bueno, tenemos un equipo que yo creo que ni los años 90 se hacía tal despliegue. Íñigo Martínez, Borja Cuadrado, Ana Palet, Melchor Mauri, Roberto Torres, también Xavi Saizó, calles de Barcelona. Hola, Martínez, muy buenas.
Muy buenas, Álvaro, muy buenas, Carrusel. Como dice el gran Romero, el que pueda, que empate. Es efectivamente la segunda etapa de este Tour de Francia. Impresionante, de verdad, el gentío que se ha dado cita desde la salida durante todo el recorrido y lo que les espera a los corredores aquí en la línea de meta. Han salido de Tarragona por delante 168 kilómetros para llegar aquí al Estadio Olímpico de Montjuïc. La meta situada en el mismo lugar que ayer, eso sí, hoy tienen que subir el castillo con rampas del 13%. Hoy va a ser otra historia. Una jornada a la que le quedan 113 kilómetros de recorrido, en la que Jonas Vingegaard viste el jersey amarillo de líder, sorprendiendo a Pogacar, que se quedó tercero en la clasificación general a 12 segundos. Ayuso, fantástico ayer, a 16. Evenepoel a 19. Y el mexicano del Toro a 26 segundos del danés, de Jonas Vingegaard. Hemos tenido la primera caída de la jornada del Tour de Francia. 9 corredores se han dado con sus huesos en asfalto, entre ellos Bruno Guirmay, el corredor eritreo, que, hombre, ha ganado una etapa en el Giro, tres etapas en el Tour y fue el maillot verde en la general por puntos en el 2024. El ciclista africano que sorprendió en aquel Tour de Francia realmente espléndido. Y tenemos fuga también, tres corredores por delante, tres modestísimos que han optado a las primeras de cambio además, porque no ha tardado mucho en hacerse la fuga, en marcharse hacia adelante. Entre ellos, Alex Mollemar, corredor del Caja Rural Seguros RGA, que está dando el callo, equipo invitado en este Tour de Francia y quiere devolver esa confianza a la organización del Tour de Francia. Es más, a Mollemar ahora mismo, con esa ventaja que tienen en el terceto de cabeza de 3 minutos y 24 segundos sobre el pelotón, sería el maillot amarillo virtual. Pero bueno, queda un mundo todavía para que concluya esta etapa y seguro que van a pasar muchas cosas. Vamos con ese equipazo de la cadena SER, línea de meta, micrófono inalámbrico. Borja Cuadrado, Borja, muy buenas.
Borjita. Hola, Íñigo. Borjita. Álvaro, buenas tardes. Carrusel, estamos a 450 metros de línea de meta. Estamos subiendo junto a todos los aficionados que hay aquí. A mi derecha tengo a un aficionado que está tumbado en una toalla. A la izquierda, una pareja también disfrutando. Cuidado, la gente con las gorritas. Disfrutando de la carrera, digo. Subiéndolo, qué mal pensado. Mira, aquí uno subido pues encima de... De una pata de 3 metros, es, en fin. Cuidado, es divertido. Cuidado. Es divertido ver esto también. No hay riesgo. Y como decimos, muchísimo ambiente. Es diferente a la jornada de ayer y además ese triple paso hace que los aficionados se vuelquen en esa primera etapa en línea. Un ambiente, por cierto, colosal. Esta mañana, hace un ratito, a las 2 de la tarde, menos cuarto de la tarde, partía la jornada de Tarragona y sobre todo, todos haciendo cálculos, los daños, los perjudicados de la jornada de ayer. Primer abandono, el francés Clément Barté. Y también lo que se comentaba ayer, quién sabe si, aunque venga García líder, lo decía Pogacar, puede haber asalto del esloveno en busca del maillot amarillo del Tour.
Hoy va a haber traca al final, seguro, porque repito, el terreno lo permite con esas rampas para subir al castillo, luego un pequeño descenso y plantarse en el estadio de Montjuïc, donde está situada la línea de meta. Ayer dio un recital, hoy no esperamos menos. Ana Palet, inalámbrico, muy buenas.
Hola, Ana.
¿Qué tal? Muy buenas, así suena, ya veis, la línea de meta. Y eso que quedan todavía unas cuantas horas bajo el sol de estos aficionados para ver a sus ciclistas favoritos. Contaba el ambiente Borja Cuadrado. También hemos visto banderas de Dinamarca en apoyo al primer maillot amarillo de la jornada, Jonas Vingegaard. Hoy una segunda etapa del Tour de Francia muy agradecida para el territorio catalán, porque van a pasar por Tarragona, por el Vendrell, Vilanova y la Geltrú, Viladecans, Vegas, Sant Feliu de Llobregat. Finalmente llegarán aquí a Barcelona. Así que disfrutando la gente de este Tour de Francia que llega aquí a Cataluña y que sin duda está siendo uno de los eventos del año.
La cita es realmente importante. Fíjate que hay muchísimos, miles y miles de personas, muchos de ellos en bañador, porque están circulando por la Costa Dourada junto a las playas y dejan un momentito la arena para acercarse a ver el paso de los corredores. Eso en cuanto a los inalámbricos. Los comentaristas, Roberto Torres, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Roberto. Hola, Robert, muy buenas. Oye, una circunstancia, antes de nada. 3 minutos y 23 segundos los fugados y por detrás tira el equipo de Tom Pidcock. O sea, no tira el del líder, no tira el de Pogacar, sino se ha puesto el Pinarello. No sé, parece que el británico está con ganas en el día de hoy, ¿no?
Sí, se le ve eso. Pues, ha puesto su equipo a trabajar. La verdad es que está bastante bien. La llegada le va bastante, pero bueno, la verdad es que quedan Pogacar, Vingegaard, Van der Poel, que a lo mejor lo puede pasar. Creo que se están jugando demasiado en una etapa que no la tienen tan fácil.
Y Melchor Mauri, ganador de la Vuelta de Ciclista España, estamos en su tierra. Es nuestro anfitrión también. Aquí
tienes
en
al lado, ¿no? Le tienes al lado, ¿no?
Aquí Melchor está, aquí está conmigo. Favor, ayer nos trajo unas gambitas de Palamós. Hoy ha dicho que no, que para el año
hoy nada.
Para la Vuelta a España que habrá más. Hoy nada, pero bueno, le vamos a perdonar al Gal Melchor. Hola, Mauri, muy buenas.
Melchor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, ¿qué esperas de la jornada de hoy? Porque el final es muy, muy exigente, ¿eh?
Sí, va a ser un final muy divertido. Yo creo que vamos a disfrutar. Tenemos esas tres subidas al castillo que son muy duras, tiene un tramo muy exigente y que allí pues creo que Pogacar se quedó un poco herido ayer, conociéndole lo agresivo que es, como por poco que las fuerzas le acompañen, que no tengo ninguna duda que va a ser así, lo va a intentar, va a probar de reventar la carrera allí e intentar buscar, por qué no, o ganar la etapa, que es para mí uno de los principales candidatos, y evidentemente si consigue algunas bonificaciones y gana la etapa y algunos segundos, pues por qué no intentar y asaltar el maillot de líder.
Bueno, y Jordi Oros, que es el compañero técnico, que lo mismo vale para un roto que para un descosido, es buen conductor, es un buen técnico, sí. Y es buena, un buen porteador.
Buena persona, buena gente, diría Javier.
Bueno, buena gente no lo tengo, bueno, tan claro, pero nos ha traído comida aquí a la línea de meta, y eso siempre le agradezco. Pues este es el equipazo de la cadena SER, Álvaro Benito en una Vuelta Ciclista a Francia, que la verdad lleva una jornada y media y que está siendo un auténtico espectáculo por las carreteras de Cataluña.
Y déjame que salude también al gran Xavi Saizó, que igual es la última vez que le saludo, siendo trabajador de la cadena SER. Ay, yo creo que su despedida, su de pie. Están por ahí los Espes. Hola, Espes. Sí, ¿cómo estáis, chicos? Hola. Todo bien. Álvaro. Le tenéis ahí al lado, ¿no?
Sí. Ay, sí. Pero yo llevo un mes.
Es un torero, no se va.
No, que no se va nunca, macho.
Es como, joder.
Púntate la coleta ya, hombre.
Es rememorante, vete ya.
Hola, Xavi. Buenas tardes, hombre. ¿Qué tal, hombre?
Vamos,
Xavi.
Aquí estamos hoy para la Fórmula 1 y para lo que sea.
¿Mañana te cortas la coleta o qué? Mañana 23:59 dices adiós muy buenas, ¿no?
Me la corto, efectivamente.
Qué barbaridad. Pero ¿cuántas despedidas llevas? Que el otro día te vi en un sidecar y demás que te montaron los de Radio Barcelona. Anda.
Bueno, pues nada, llevo la tira, pero bueno, estoy muy, muy contento, Álvaro, porque claro, que en fin.
Muchas emociones,
Jordi,
¿no?
Dice Jordi Martí, esto es más largo que un día sin pan, no se acaba nunca, ¿eh?
Pero, bueno. No se acaba nunca, pero se acaba. Se acaba, claro
se
que
acaba,
sí.
Se acaba.
Bueno, mañana a acaba. Empezar esa nueva vida. Mañana además cumple 65, ¿no? Tengo.
Sí, señor.
Es así,
justo,
¿no?
Mañana. Justo mañana. Es que es mañana, claro.
Sí, sí,
claro.
Lo tiene todo mañana, ¿eh? Mañana deja todo la radio, controlado. Mañana se jubila, mañana.
Otra
todo.
Fiesta.
Ves cumpleaños Ever.
Y para acabar, tienes una doblecita con la Fórmula 1 y con el Tour de Francia. ¿Qué te dice ahora al escuchar a Ana Palet viajando ahí todos los ciclistas ahí por Cataluña por primera vez en la historia, el hecho de que sea la grande parada en Barcelona? ¿Qué has podido ver en Barcelona durante estos días, Xavi?
Bueno, Álvaro, pues la verdad es que Barcelona se ha volcado, ha sido, yo sé que es un tópico, pero en esta ocasión es así, desde la presentación el jueves en la Sagrada Familia, saliendo del Hospital de San Pau, con el color amarillo que era el predominante, hasta ayer que fue tremendo la contrarreloj, hoy en Tarragona me han contado que ha sido tremenda también la salida, y ahí iremos viendo a lo largo del recorrido, y mientras se vaya acercando hacia Barcelona, pues la cantidad de gente tremenda, y sobre todo, ojo a esa subida al Castillo de Montjuïc, que antes había la escalada Montjuïc, que fue durante muchos años realmente referencia en el ciclismo internacional, y ahora, bueno, se va a rememorar. Yo creo que, bueno, vamos a esperar a que acabe, a que mañana salgan de Granollers, pero está siendo un éxito este gran depart desde Barcelona.
Vamos un momentito con la Fórmula 1. Recordemos que a las 4 de la tarde, con todo el equipo, con Ponsetti, con el propio Xavi Seisó, con Rodrigo González y con Fernando Alves, tenemos la carrera de Fórmula 1, pero una muy rápida que os quería lanzar a vosotros acerca de lo que va a ser la subida a Montjuïc. Melchor, ¿es tan dura esa subida a Montjuïc o no?
Sí. Sí, sí, es dura, es dura.
Es corta y muy dura, ¿no?
Es corta y muy dura. Antes se hacía la escalada Montjuïc, que era como un criterium que se hacía a final de temporada. Y yo la corrí bastantes años, se dejó de hacer. Y en las últimas ediciones ya de Volta a Cataluña, pues ya se ha hecho, ¿no? Se ha hecho el final de etapa allí. Y realmente es muy corta, pero muy explosiva. Y por lo tanto, pues bueno, la carrera allí se suele romper. En Volta a Cataluña ya se ha roto. Y ha llegado un grupo muy reducido. Y si hay un corredor muy potente, como es el caso de Pogačar, ¿no? Que sabemos que es muy explosivo cuando ataca, pues porque no, él puede realmente, si le hacen sobre todo la carrera dura a su equipo, porque una cosa es llegar tranquilos abajo y hacer solamente ese kilómetro escaso a tope, pues quizá no llegas a romper, pero si realmente el grupo va rápido y las otras ascensiones que no son tan duras, pues realmente el pelotón va estirado y muy rápido, pues el dolor de piernas es más extremo, y ahí es donde realmente se puede romper, quizás sobre todo esperando esa última ascensión, que yo creo que es la más lógica, porque Pogačar, si busca ganar la etapa, tiene que ser en esa última ascensión.
Ahora os pregunto a todos y apostáis acerca de quién puede ser el campeón, o sea, el que vaya a ganar en el día de hoy, en la triple subida a Montjuïc. El hecho de que sea triple Torres hace que todavía sea más complicado. ¿Crees que la intención de Pogačar va a ser atacar en esa última, o como es todo tan consecutivo y tan rápido, puede que lo haga en la primera o en la segunda? ¿O lo va a dejar todo para la tercera y última subida a Montjuïc?
No, yo creo que va a ser en la segunda. En la primera tienes un tramo pequeño, pero hay un tramo pequeño de recuperación hasta la siguiente, pero las otras dos van seguidas, o sea, son los últimos 17 kilómetros, de 17 a meta, tienen las dos subidas, y yo creo que en esa le van a lanzar, y para mí ya se va a ir un grupo pequeño para en la última rematar, pero también puede ser que lo intente incluso en la penúltima, porque sabemos que es un corredor que le tiene ganas de atacar desde lejos, y sobre todo que ayer, yo que sé, que le ganasen en la crono, yo creo que la dolió salir un poco y va a querer hacer una exhibición. Y para mí va a ser en la penúltima,
es
no en la última.
Escapa de en la penúltima, es la apuesta que hace ahora mismo Roberto Torres. En la última dice Melchor Mauri. 3:15 de la tarde, las 2:15 en Canarias. Como digo, primer tramo de Carrusel Deportivo. Después estaremos con todos los compañeros en Dallas, en el Mundial. Además hay que recordar que allí es donde se celebra el centro es donde está el Centro Internacional de Prensa. Así que ahora mismo tenemos, no sé, Rodrigo, ¿a cuántas? A 20 personas de la cadena SER, 20, 25 personas. Tenemos entre el equipo España y el equipo BC.
Mucha gente sin trabajar.
Mucha gente sin trabajar.
Cobrando todos, ¿no?
Y dietas internacionales, pero también es cierto, Espes, que la dieta internacional en Estados Unidos no cunde tanto.
No,
si
no.
Si por ejemplo, claro, a Bosnia,
no. Porque hay una ensalada de Hungría.
Un snack y un refresco te la pules, probablemente.
Te la pules. Por lo tanto,
y si hay cerveza ya afuera, ¿no?
Pues ya, sí. Aunque yo no sé si hay mucha gente ahí que beba cerveza de los nuestros, ¿no? Sí, yo creo que algunos sí que hay.
Sí,
algunos
sí. No tienen pinta, ¿no?
En tres cuartos de hora tenemos. Sí, es Correo sobre todo. Y Palacio, sobre todo Palacio, que está por ahí de itinerante. Coque también, con su cicatriz que tiene ahí en el hombro y demás.
No, pero para la cerveza no le...
Para la cerveza no. En tres cuartos de hora tenemos Fórmula 1. Efectivamente, como el podcast de la cadena SER. Como digo, en tres cuartos de hora tenemos carrera de Fórmula 1 en Silverstone. Rodrigo González, vamos a recordar cuál es la parrilla de salida y unas declaraciones recientes de Carlos Sainz. Hola, Rodri.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues Kimi Antonelli, quinta pole de la temporada, saldrá primero por delante de Leclerc y de Hamilton. Russell, que se está desfondando después de hacer una gran carrera en Barcelona, saldrá cuarto, décimo cuarto Carlos Sainz. Y Alonso, que iba a salir último, no va a salir último porque Stroll ha cambiado componentes del motor, entonces va a salir por detrás de él su compañero de equipo, así que saldrá vigésimo primero, así que bueno, más esperanzas para Alonso, ¿no? Unas poquitas más.
Sí, ¿no? Que en vez de salir vigésimo segundo, sale pues vigésimo primero, ¿no?
Primero, pero gracias. Esa es la parrilla de salida y vamos a escuchar a Carlos Sainz porque ayer en la clasificación tuvo muchos problemas con el coche, han traído mejoras al alerón delantero y esto decía Carlos Sainz después de la clasificación.
Bueno, vuelta horrible, ahora sí, hemos podido batir a meternos en Q2, ¿no? Y bueno, sí, igual una vuelta perfecta podríamos batir a al Haas que nos ha ganado, pues que el coche era tan complicado de llevar toda la sesión que era muy difícil hacer una vuelta perfecta y nada, estamos probando cosas, estamos intentando hacer este alerón delantero funcionar, pero está claro que hay algo que no está funcionando.
Hay cosas que no funcionan en Williams, tienen que todavía bajar bastante el peso del chasis, pero el alerón delantero parece funcionar, ya están entrando en Q2, cosa que no estábamos viendo en las últimas carreras, así que bueno, hay esperanzas, pero todavía queda mucho para aprender, tanto para Aston Martin como para Williams en lo que queda de temporada.
Pero vamos a vender el pollino, ¿no? Digo yo, que para eso
sí, hombre, claro. Sí, no, vamos a vender el pollino y claro, vamos sí a soñar.
Bernie, ¿cómo tenemos?
Entra en punto.
¿Cómo tenemos el tema? A ver,
es que claro, véndelo un poquito bien, macho, si no lo vendes.
Pero lo vendió bien, lo vendió bien. He dicho que hay esperanzas, ¿no, Bernie?
Hay esperanzas.
Me voy a la piscina.
Para meternos los puntos solo es necesario. No, no te vas a la piscina todavía. Posición 17, Carlos Sainz. Posición número 21 para Fernando Alonso. Enseguida estamos. Tour de Francia, quedan 105 para meta. Y a partir de las 4 de la tarde, aquí en Carrusel, tanto el Tour de Francia como la Fórmula 1.
Carrusel Deportivo.
Las pantallas están transformando nuestra atención, el modo en que nos relacionamos y pensamos. ¿Cómo recuperar la capacidad de concentración? ¿Qué mecanismos químicos intervienen en la vida online? Descúbrelo en Zero Likes. Un espacio para entender cómo la tecnología está transformando nuestras vidas. Este domingo a las 6 de la tarde, con Marisol Rojas y Emma Vallespinos. Cadena SER.
Ahora mismo hay 16.000 centenarios en España y en 2070 habrá 200.000.
Cumplir 100 años parece inevitable. ¿Cómo vivirlos? No tanto. Peras Tupiñá nos propone una mirada optimista y rigurosa sobre la longevidad en Vivir 100 años.
¿Cuál es el truco para llegar a los 100 y además lo mejor posible? De esto va este programa.
Este domingo a las 6:30 de la tarde, Valentín Fuster y Rosa Montero en Vivir 100 años con Peras Tupiñá. Cadena SER.
Carrusel Deportivo con Álvaro Benito.
Tarragona-Barcelona, etapa número 2, en directo desde Barcelona, Marquínez.
Hay bonificaciones, recordamos, en los finales de etapa en línea, 10 segundos, 6 y 4 para los tres primeros. Pueden ser importantes a la hora de que haya un cambio de líder en el día de hoy. Recuerdo esa clasificación general después de la crono de ayer con Vingegaard en lo más alto de la misma, con el Filippo Ganna, el italiano, a 8 segundos, con Pogacar a 12, con Ayuso a 16, con Remco Evenepoel a 19 y con Del Toro a 26 segundos del danés. Sigue la fuga, va bajando la diferencia, 3 minutos y 7 segundos en estos momentos a falta de 103 kilómetros para la línea meta. No sé, Robert, si tampoco es que haga demasiado viento, pero circular siempre al lado del mar es un riesgo, ¿eh?
Sí, es un riesgo y la verdad trae una tensión, porque siempre puede venir el viento de costado y los corredores pues no van tan tranquilos. Realmente, bueno, ahora va tirando un equipo, ha puesto un ritmo, yo creo que ya no van a cazarlo, los están manteniendo un poco, quedan 103 kilómetros y los están manteniendo ahí. Ya quieren control, tienen la carrera controlada y estos de y los de delante está claro que tampoco van a bloque, ya saben que lo van a mantener, a intentar guardar fuerzas hasta el puerto de segunda, a ver cómo lo suben y a ver si se mueve alguien por atrás. Que creo que no se moverá alguien, pero puede haber movimientos.
Melchor, tú que conoces bien esta zona, que has entrenado, que has corrido muchísimo por estas carreteras, que es tu casa, al final no nos vamos a engañar. ¿Qué les espera a los corredores hasta llegar aquí a Barcelona y comenzar la ascensión a Montjuïc? Luego hablaremos un poco más de esa subida, pero el recorrido, lo que tienen anteriormente, ¿qué es? ¿Hay alguna trampa o el viento ese que decíamos del mar? No, tampoco hay cotas puntuables, no sé si es terreno pestoso o no. ¿Qué les espera a los corredores hasta llegar a Montjuïc?
Bueno, una vez pasan el sprint de Viladecans, llegan a lo que es el Coll de Vegas, que es un puerto de segunda categoría, y evidentemente, pues bueno.
El micro, Melchor, cuidado.
Sí, el micro, tenemos ahora, un problema ahora con el micro.
Sí, a ver, ahora. Bien?
Alto y claro.
Venga, ahora. Perfecto. Pues decía que el recorrido de hoy, la primera mitad es bastante llana, con algún que otro repecho, pero sí que a partir de ese sprint de Viladecans empieza un puerto de segunda, el Alt de Vegas, y ahí, pues bueno, es un puerto que realmente ya tiene algunos porcentajes y que, viendo cómo va la carrera, pues simplemente los escapados lo van a pasar como puedan. Detrás ya hay un equipo que está buscando esa responsabilidad.
Pinarello.
Exactamente, Pinarello ya está buscando esa responsabilidad de que la escapada no coja mucho tiempo para que realmente su corredor Pidcock tenga oportunidad, que al parecer es la idea que tienen. Pero una vez pasen ya ese puerto, sí que ya es más favorable bajada hasta llegar ya a la entrada de Barcelona, donde ya iniciarán ese circuito que ya, como hemos hablado antes, pues hay ese alto del Castell de Montjuïc, que con esas rampas muy duras y luego esas bajadas sinuosas, que el pelotón va a ir súper estirado, pues realmente allí pues sí que realmente el pelotón puede fraccionarse y puede haber esos ataques finales de los corredores más fuertes para buscar esa victoria de etapa.
Les han quitado 45 segundos en muy poquitos kilómetros, han llegado a tener esos 3 minutos y 45 y ahora mira, 3:02:59 exactamente, el pelotón en terreno amable ahora descendiendo, el equipo de Pidcock del Pinarello tirando de lo lindo en la punta de lanza, luego viene detrás, bueno, en tercera posición viene el equipo del líder, con el maillot amarillo, y luego a continuación el conjunto de Tadej Pogačar, que a propósito hoy viste el jersey, lógicamente, de campeón del mundo, el maillot arcoiris, pero lleva también el maillot a lunares como ganador del Gran Premio de la Montaña después de la primera etapa celebrada en el día de ayer. El maillot blanco lo lleva Ayuso y el maillot verde lo lleva Egan Bernal. ¿Por qué? Porque el conjunto de Ineos ayer realizó sobre todo una primera parte de la crono realmente excepcional, y el primero que pasaba por la cota puntuable, el que marcaba el mejor tiempo en esa cota pequeñita puntuable, bueno, pues se llevaba el jersey de la regularidad, y fue curiosamente el conjunto de Ineos y Egan Bernal, un corredor, repetimos, que ha sido, bueno, un ganador del Tour de Francia jovencísimo, que apuntaba a comerse el mundo y que un accidente pues le apartó de la élite del pelotón internacional, porque Borja ha estado año y pico sin correr el tío, ¿no? Como consecuencia de aquel grave accidente, ¿no?
Sí, ese grave accidente en su país, estuvo, bueno, en su vida llegó a correr peligro, posteriormente una vez eso ya pasó a mejor historia, la importancia era saber si volvería a ser ciclista, lo consiguió, fue progresando, el año pasado ganó una etapa en la Vuelta a España, ya había sido campeón de nuevo de Colombia, este año hizo un buen giro, es un muy buen ciclista que dice que está en sus mejores números, pero claro, viene una generación colosal que le ha pasado por encima, pero desde luego tiene una capacidad de sacrificio que yo he visto en muy pocos.
Sí, porque es un grandísimo corredor, con mucho sacrificio, pero esas lesiones, eso, tanto tiempo, Melchor, apartado de las carreteras, de estar encima de una bicicleta compitiendo con la élite, pasa factura.
Sí, desde luego que cuando un ciclista profesional tiene que estar bastante tiempo apartado de los entrenamientos y de ese entrenamiento específico, que en definitiva es lo que le da ese estado de forma para ser, bueno, y estar delante en el campo profesional, eso ya es un
algo que le perjudica muchísimo, aparte de la lesión que él tuvo en la espalda y que realmente tuvo que empezar a andar primero y luego pues recuperarse y posteriormente volver a entrenar. Yo siempre digo que el umbral del sufrimiento, cuando uno no entrena, va descendiendo, cada vez lo tienes más bajo y por lo tanto cada vez llegas antes, una vez no has entrenado y no tienes esa capacidad de sufrir, llegas antes a tu límite, ¿no? Y por lo tanto yo creo que Bernal en sus inicios pues le pasó eso hasta que consiguió un buen nivel, como él dice, que están sus números, pero como tú has dicho, viene una generación pues nueva que están con unos entrenamientos y con ya unas tecnologías muy avanzadas que bueno, que están marcando unos números quizá mejores de los que realmente él está marcando en esos momentos.
Es una pena, ¿eh? Porque es un corredor increíble y no es nada mayor, es que ganó el Tour jovencísimo, pero la verdad es que no ha podido recuperar, a pesar de que ha tenido algunos momentos donde ha brillado, pero no ha conseguido recuperar aquel momento de forma que le catalogó, le aupó al primer puesto en la clasificación del mundo y a ganar aquel Tour de Francia. Bueno, pues así está la situación de carrera. A propósito, que lo sepan los espes, ¿sí? Borjita no puede moverse mucho en línea meta en el día.
¿Cómo que cuadrado, no se puede mover? ¿No? A ver, ¿por qué?
¿No? Se puede vamos a intentarlo. Mucho, ¿no? Bueno, pues por tema por temas legales y estas cosas, pero bueno. Porque cada vez es más difícil el Tour pone más restricciones y hay que forzar un poquito más la máquina, pero bueno.
O sea que te puedes mover mejor cuando estés en Francia, ¿no? Que aquí, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que es igual. Para que te hagas una idea, esto es como un defensa central que le sacan una tarjeta amarilla en el minuto 2 y tire delante a Haaland o Mbappé. Pues imagínate.
Lo has definido perfectamente.
Pero bueno, a todo esto
hemos mandado al mejor.
A todo esto estaba yo por aquí colocándome por la línea de meta y viene aquí un aficionado y me dice, oye, está Marquínez por aquí. O sí, hombre, está ahí en la meta, que es una referencia para ti, es tu ídolo, eres su ídolo, mejor dicho, y es Roger de Honduras. Hola, Roger, muy buenas.
Hola, buenas.
¡Don Roger! ¿Estás escuchando a Martínez? Dile algo a tu ídolo.
Dile algo. Bueno, creo que yo he preguntado, Martínez está en el Mundial.
Aquí digo, estoy, aquí estoy.
Ciclismo,
con,
digo
con,
yo.
Con K.
Que, es que no me lo creo que me estén entrevistando los de la SER, ¿eh?
Bueno, menos mal que nos escuchas y no nos ves. Martínez, dile algo.
Eso es lo importante, hermano, que nos escuchas y que no nos ves.
Dile algo, Martínez.
Tú sabes que cuando se dice, ¿no? Cuando la voz te enamora, no vayas a la emisora. Por si acaso, por lo que te puedes encontrar ahí. Pero bueno, ¿qué vienes, Honduras?
Sí, soy de Honduras y vivo en
Sabadell. ¿Estás trabajando, en viviendo Sabadell. Por aquí? ¿Qué haces?
Sí, trabajo.
Ajá, en Sabadell.
Pero ¿qué te gusta de Marquínez? Dilo, Roger.
Pero, ¿y por qué?
¿Qué es lo que te gusta y por qué? Sobre todo, ¿y por qué? Es lo que nos preguntamos todos. Venga, va.
¿Y hasta cuándo?
Gracias a Carrusel, a Martínez. Me gusta el ciclismo.
Sí.
Hombre.
Porque comencé escuchándolos en mi país.
Muy bien.
Y ahora, pues, lo puedo vivir aquí en persona en el Tour.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tienes alguna petición para él? ¿Quién quieres que gane el Tour?
¿Viva Roger?
No, UAE siempre.
UAE. Tadej. Tadej Pogacar siempre.
A lo fácil.
Bueno,
lo fácil.
Pues nada, ¿le quieres decir algo más a Marquínez?
Nada, que es un gran.
Una declaración
grande,
de amor, un algo, no sé.
No, ahí está ahí.
Bien. Invítalo a comer, a mí con eso sí,
le gusta mucho comer. ¿Qué es lo más típico de tu país? Así para comer. Roger.
Las baleadas.
¿Y eso qué es?
Es una tortilla.
Sí.
Con. Alubias. Queso y mantequilla.
¿Tortilla con alubias?
¿Tortilla con alubias?
Queso y mantequilla, madre mía.
Pero eso se digiere bien después, ¿o no?
Eso para cenar bien.
Un abrazo, Roger, número uno.
Compañero, cuídate mucho.
Adiós.
Luego decís que no me siguen. Me equivocan el nombre, pero me siguen.
Yo creo que deberían seguir 10 años más, Marquínez. 10 años más, claro que sí. No te deberías de jubilar antes.
Como mínimo.
Es mucho.
Pues nada, Saixota, has encontrado.
Mira Castel de Cels, qué bonito es la playa.
Qué bonita la playa, ¿eh?
Hay medusas, ayer había medusas ahí. Estuve ahí.
La temperatura del agua espesa está muy alta.
Está calentica.
Altísima.
Está a 30 grados, si no es broma, ¿eh? ¿Está a 30 grados o qué?
No, me tanto no, pero 30, pero está fresca, está calentica, no está nada fría, está bien.
No hay medusa portuguesa, ¿no? Ni nada de eso, ¿no?
Había una
carabela.
La carabela portuguesa.
No, eso no. Y lo que pasa que en el lado este, que es la zona de Sitges de la playa, se han cargado los chiringuitos, Álvaro.
No me digas.
O sea, no hay chiringuitos ni duchas, hay que irse a la otra zona, la de Castel de Cels.
Espera, vamos a abrir el micrófono a Ponsetti, anda, que quiere decir algo acerca de eso.
Que me acabo de quedar helado. Pero ¿y eso? ¿Cuándo ha pasado eso?
No hay chiringuitos en Sitges.
Escucha, se han puesto a hacer obras ahora mismo en el Paseo Marítimo.
¿En serio? Oiga, güey. Bueno,
a ver, vamos a ver. Llamad al alcalde.
¿Pero por qué queréis chiringuito y duchas en la playa? La playa es para bañarse.
¿Qué en el mar.
El
otro,
Domingueros, domingueros.
Enseguida abrimos la Fórmula 1. Queda media hora para que arranque Gran Premio Silverstone. Vamos a poner un poquito de orden esto, ¿no?
Estaba lloriqueando Borja, me ha parecido, cuando estaba llegando.
Estaba lloriqueando Borja, sí.
Vale, como siempre.
No. Borja, ¿qué pasa? Que no te dejan moverte demasiado. Estás en un pequeño espacio reducido
demasiado
de un metro cuadrado, dos metros cuadrados.
No, esto es como cuando...
Estás en cajones.
Otro... No. Ahora mismo queda mucho para que llegue. Pero esto, otro símil voy a hacer. Esto es como cuando copian todos
cuidado.
y el profesor te pilla a ti. Ya. Pues eso. Así para...
El ejemplo del central es parecido. Pero Borja, eso pasa cuando eres el más tonto de la clase. Lo sabes.
No, Borja es el más
tonto. O sea, tengo... ¿Qué sería? Un warning, ¿no? Podríamos decirlo.
Algún día hablaremos de los warnings en los Juegos Olímpicos y de quién se lleva más. Algún técnico de sonido que está en Dallas, yo creo que se llevó alguno, ¿no?
En el Tour de Francia no puedes mover una valla, no puede, bueno, saltar una valla ya es parte fusila, o te guillotinan, ahí te guillotinan directamente.
Sí, sí.
Lo llevan, no puedes pasar por exclusivamente. No,
pero
es que voy
Marquínez,
ahí, que por aquí
el
no.
El Tour de Francia,
es
¿dónde está ahora? El Tour de Francia, ¿dónde está
en
ahora?
En Barcelona,
en
Cataluña,
España.
Pues en España.
No me vengas aquí ahora a ser más francés que los franceses.
3:30, 2:30 en Canarias, situación de etapa que nos vamos a la Desco. Marquínez, Barcelona.
34 kilómetros para la línea meta, continúa la fuga de los tres hombres modestos, entre ellos recordamos Alex Molemar, el corredor neerlandés del Caja Rural Seguros RGA, 2 minutos 41 segundos, Pinarello trabajando de lo lindo, todos los favoritos en la parte delantera del grupo.
Carrusel Deportivo, con Álvaro Benito. Radio Gandía. Cadena SER.
Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
Ya está aquí el mes gastronómico de la berenjena listada de Gandía. 30 días, del 30 de junio al 30 de julio, y más de 30 restaurantes con recetas diferentes de nuestra joya de proximidad, la berenjena listada, donde podrás disfrutar de ese sabor, textura y aroma inconfundibles. Consulta en la nueva web berenjenalistadagandia.com las creaciones de más de 30 cocinas de la Safor. Organiza Destisafor. Colaboran el Departamento de Turismo y de Agricultura y de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gandía.
Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
Naixa Radio Gandia, Cadena SER, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill, tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena SER. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena SER.
Uf, ja aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Carrusel Deportivo con Álvaro Benito.
Qué bonito rato vamos a echar con Marquínez y con Ponseti.
Bueno,
o Martínez,
bueno, bueno.
O Martínez, como ha dicho nuestro compañero hondureño. Íñigo Martínez, es que yo pensaba que estaba en Arabia Saudí.
En Honduras es Martínez.
Es Martínez.
Sí,
hemos pasado de Íñigo Martínez a Íñigo Martínez.
Pero allí es Martínez.
27 minutos para que arranque la Fórmula 1, Gran Premio de Silverstone con Ponseti,
sí,
Saizó,
señor.
Rodrigo González. Saizó su último día.
Último día de Saizó.
Último día de Saizó, estamos. Fernando Alves. Hola, Ponce.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al espectáculo de la Fórmula 1. Bienvenidos a Silverstone. ¿Qué tal los nuestros? Bien, gracias. Preguntemos por otras cosas. Antonelli, Leclerc, Hamilton y Russell en el top 4. Esta semana ha habido otra vez una rista de declaraciones por parte de los que van por la parte baja. Y es que las sensaciones son raras. Las sensaciones son que los equipos potentes tienen un poquito más de cariño y ayuda que los menos potentes, o que alguien hace mejor los números y alguien se... Pues como lo de Martínez. Y
exactamente igual. Exactamente
Martínez
igual.
Aquí, Martínez allí. En Estados Unidos sabe que no le vale la K a Martínez.
No.
Es Martínez con Q.
No lo entienden.
No lo entienden. Sal de ahí, sal
no
de ahí. Bueno, total, que esta, la vida es así. La vida tiene estas cosas. Y en la Fórmula 1, ahora el resto del equipo te lo dirá. Estamos muy divertidos, pero esto hoy pinta que va a ser una cosa entre probablemente Mercedes, Ferrari, y ojalá se pueda apuntar alguien más. Pero de momento, entre Mercedes y Ferrari, puede estar hoy este arroz con mango.
Pole Antonelli, segundo Leclerc, tercero Hamilton, Fernando Alves. Hola.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Hola, mítico Alves.
¿Vamos a tener competencia directa entre Mercedes y Ferrari, o va a ser una cosa de Antonelli para que haga el fin de semana perfecto?
A ver, la pinta es que Mercedes está un pasito por delante, pero es cierto que Ferrari está muy cerca. Sobre todo Hamilton en todo el fin de semana ha estado fuerte. Yo creo que puede ser una carrera más abierta de lo que parece. Siempre sabiendo que Mercedes parte como favorito, está claro.
Rodri,
¿en serio? ¿Qué
¿cómo estás, Rodrigo González? Hola.
Muy bien.
De los españoles, mejor ni hablar, ¿no?
No, mejor ni hablar. Bueno, a mí me apetece ver a Carlos Sainz, me apetece ver Williams, porque, bueno, a ver si las mejoras tampoco son
pues
grandes. Las mejoras
en Madrid cuando venga a correr.
Efectivamente, pero tampoco sí, es que las mejoras que han traído son muy grandes. Pero vamos a ver, sobre todo en tandas largas, a ver cómo le funciona a Williams estas nuevas mejoras, sobre todo en el alerón. Y, a ver, pinta feo. No vamos a vender humo. Pinta feo. Pero, bueno, vamos a ver qué tal.
¿Para los puntos Sainz es posible o no? ¿Para los puntos Sainz es posible o no?
Puede ser.
No
tienen
es un
que pasar cosas.
No es un circuito para Williams.
Claro.
Pero puede ser, tiene que pasar cosas y, oye, en la Fórmula 1 pasa de todo.
Xavi Saizó, Ferrari, ¿qué? ¿Qué me cuentas de Leclerc y Hamilton?
Venga. Bueno, hombre, está Hamilton en casa. Yo creo que es verdad que Antonelli está dominando con mano de hierro, que se dice, de momento esta parte de la temporada, pero Hamilton yo creo que puede tener sus opciones porque, como digo, está en casa y está vuelto, está bien. Bueno, yo creo que va a haber carrera. Y por cierto, acabo de leer ahora que en la carrera de Cars de Lego ha ganado Alonso.
Sí, cuidado. Sí.
Bueno, o sea, has saltado todas las curvas.
Ha estado posibles. Rodrigo González toda la mañana preparando carruseles solo esto.
Sí, no, totalmente. Se ha saltado todas las curvas posibles. Por cierto, es uno de los eventos del año, sin duda, para la Fórmula 1. Ya lo hicieron el año pasado y fue increíble. Este año ha repetido. Había un momento en que todos los pilotos han intentado saltarse una curva, había grava y se han quedado en la grava.
Bueno, es normal.
Que es
normal.
Lógico, son Cars de Lego.
En Dallas, ha ganado Alonso. En Dallas creo que tienen la Copa Mundial de Lego, ¿no? Que la han llevado para allá.
Sí, la tienen ahí.
Está
sorteada en casa.
O sea, que al menos eso lo ha ganado Fernando Alonso.
Eso lo ha ganado Fernando Alonso, así que algo que celebrar.
Lo que pasa es que Fernando Alonso llevó unos días tremendos. Primero porque ya hemos abierto esa especie de melón de a ver si sigue, si no sigue, si se retira. No, para Hungría dicen que si traen las mejoras necesarias y el coche funciona mejor de lo que va ahora, cosa que no es difícil.
Hungría y Países Bajos tienen previsto.
Bueno, pues a ver qué pasa, porque ahí podría ser que Fernando empezase a tomar decisiones de futuro. Por otro lado, Fernando tiene una guerra abierta con Dazón descomunal y con Lobato, a los que no da declaraciones, y que este fin de semana además ha provocado, en serio,
sí,
ha provocado que...
¿Ha habido un nuevo capítulo?
Sí, porque estaba Dazón junto con el canal oficial de la Fórmula 1, vio Fernando a los dos y dijo, no, porque está Dazón, no te doy declaraciones. Y se fue, y no le dio declaraciones ni a Fórmula 1, ni a Dazón. O sea que tenemos una liada interesante.
Bueno, primero Antonelli, segundo Leclerc, eso da para un confidencial.
Sí.
Primero Antonelli, segundo Leclerc, tercero Hamilton, decimocuarto Carlos Sainz, sale vigésimo primero Fernando Alonso. Enseguida volvemos, Tour de Francia, quedan 88 kilómetros para llegar a la finalización de la etapa con esa triple ascensión a Montjuic, pero son 7 horas menos en Dallas. 8:38, ya ha acabado el 4 de julio.
Aquí
de la mañana.
Aquí en Madrid, Dios le ayuda.
Antón Meana, buenos días.
Don Antón.
¿Qué te gustan los coches, Benito? Hola a todos. ¿Cómo estás?
Me apasionan. Y más, y más las bicicletas, tú y yo, que en los 90 nos poníamos a Carlos Arribas y a Eduardo Rodríguez Álvarez escribiendo sobre el Tour de Francia. Y eso nos encantaba.
¿Te está gustando América, Antón, o no?
Me gusta mucho América. Yo soy de Ponsetti y me gusta mucho América.
Te pega.
No puedo quejarme.
Te pega, hombre, te pega. ¿Qué va a hacer hoy la selección española? Porque ayer estaba Javier Reyes emocionado en el Cotton Bowl. Recordemos que España ayer entrenó, y no sé si hoy también, a menos que me corrijas, en el escenario donde empató frente a Corea del Sur, primer partido del Mundial año 94. El partido de mañana, más bien, va a ser en un espacio más grande y más moderno. ¿Qué hace hoy la selección, Antón?
Sí, en un campo de la Super Bowl juega mañana, en Arlington, aquí en Dallas. Es un estadio espectacular, pero el sabor del Cotton Bowl no se pierde. Tienen entrenamiento dentro de 3 horas, entrenamiento en el Cotton Bowl. Y antes, atención a medios de 3 futbolistas. El equipo está pendiente de cómo se encuentra Emerick Laporte, que terminó muy cansado el partido ante Austria. Arrastra pequeñas molestias todo el torneo. Confirma la federación que va a jugar de inicio mañana con Cubarsí en el centro de la zaga, pero vamos a ver si entrena con el grupo. Lleva 2 días trabajando al margen a Emerick Laporte. Y luego, casi en tiempo del partido de Brasil, cuando sean en la España peninsular las 10 de la noche, conferencia de prensa de Luis de la Fuente para ver cómo está el seleccionador ante su gran reto mundialista, eliminar mañana aquí en Dallas a la Portugal de Cristiano y de Roberto Martínez.
Ya estáis más tranquilos, no los agoreros, pero los que no lo veis tan claro hace unos cuantos días, entre los que seguramente estés tú, no tanto Romero, que es Mister España y que siempre ha creído en la selección. ¿Estáis un poco más tranquilos?
Sí. El equipo jugó bien, el equipo el otro día tuvo más velocidad de balón. Yo quiero verles mañana, es un toro muy complicado. Portugal ganó a España en la última Liga de las Naciones en Alemania. Son un equipo que, si está inspirado, te puede marcar un gol. Lo decía el otro día Unai Simón, que Cristiano es el delantero más peligroso cuando la pelota de repente bota en el área. Pero yo veo mejor al equipo, noto buen ambiente. Habrá mayoría española en la grada y yo creo que sí, que soy optimista y que mañana ojalá vemos la mejor versión de España y podamos seguir contando partidos en este Mundial hasta la final de New Jersey.
Dentro de 2 horas aproximadamente, comparecencia de prensa de esos futbolistas y que escucharemos con un poquito de suerte, a ver si no se retrasan.
Hay que preguntarle si, Antón, ¿viste los fuegos artificiales de ayer, del 4 de julio?
Me pilló, estaba ya durmiendo ya, me pillaron ya durmiendo. Los escuché en la cama con la persiana bajada.
Joder, pero para...
Ah, que hay persianas.
Qué soso.
¿Hay persianas?
Es que estaba ya acostado.
¿Hay persianas?
Sí, sí. Aquí tengo doble persiana en el hotel.
Uy, qué maravilla. Pillo.
Bueno, es una especie de... Más que persiana, es como... Es un store de estos, pero se baja muy bien.
Ah, no es lo mismo store que persiana. Que se lo digan a los franceses con la ola de calor, que no se están enterando de nada.
Es store, pero me pilló dormido ya. La verdad que los escuché en la cama, pero no...
Camiones de basura, alguno, pero persianas sí que tienen. Sí, sí.
Alguno del equipo de Carrusel los vio, los vio en directo y los pudo ver hasta repetidos en la redifusión.
Muy bien.
Maravilloso, no, claro, sí. Viviendo un 4 de julio en Dallas. Un abrazo grande, Antón. Hasta dentro de un ratito.
Que se parece mucho al 3 y al 5. Un abrazo, chao.
Adiós. No es lo mismo.
Y con lo de Mister España, me refiero a lo que le gusta a España y le gusta a la selección. No me refiero a otro tipo de cosas.
Que
también.
No.
Con tanga pinochón a lucir mucho.
Es que a todo esto, como ves, demasiada gente, ¿no? Para un 5
Mucha
de julio
gente.
Estamos aquí
en
Carrusel,
es que mira, estamos haciendo el Tour, estamos con la Fórmula 1, con el Mundial, se está jugando Wimbledon. Y claro, la gente no es consciente del esfuerzo titánico a nivel humano que tenemos que hacer en la redacción de deportes de la cadena SER para cubrir todos estos eventos. Es que no hay suficiente carne, Álvaro, es que no hay suficiente carne.
No la hay,
He invitado a nuestro compañero de Recursos Humanos, Jaime Jauma. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes.
Yo no soy Dani.
Ah, no, claro, por la hora no. Este, Manu. Manu, ¿qué tal?
Tampoco.
¿Ángels?
No.
Sois tantos. Sois tantos.
Deberías saber.
Joder, qué lío.
Jaime Jauma es el jefe de Recursos Humanos de la cadena SER. ¿Qué vais a hacer para desahogar un poquito a los pobres integrantes de la redacción de deportes de la SER?
A ver, voluntarios, voluntariado.
Perdemos a unos ahí. Soy el sábado mañana.
¡Ostras!
Uno menos.
Que vale por 5, hay que decirlo.
Vale. ¿Qué hacemos?
Oye, pues no, mira, voluntarios, voluntariado, como en Barcelona 92, al final siempre pensamos que la mejor idea y la más barata es delegar en gente anónima para que haga nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, pues eso, un mensaje que lanzo a la audiencia, quien quiera ser redactor de deportes de la SER,
¿vale?
Que se apunte en el de esto y le daremos un micrófono. Le daremos un micrófono de la SER.
Nada, nada, sin título.
No hace falta. Micrófono de la SER, una chapa y una pistola.
Una pistola,
la pistola es
como a todos los demás que estáis en la mira. Chapa, pistola y micrófono.
Cuidado, la última vez con las pistolas.
Ponce, cerramos el micro a Ponce. Oye, ¿pero qué tendrían que hacer? ¿Presentar el larguero o no? Supongo.
No, pero el de larguero quizá no. Bueno, podrían hacerlo, casi, pero si no, cosas más fáciles, conexiones estas intempestivas, algún informativo, algún boleto,
vale.
Cosas fáciles.
Vale. Lo que le preocupaba a Rodri, no hace falta título, ser periodista.
No, hombre, no, Rodri, no es necesario. Vale, esas cosas las podría hacer cualquier persona que tenga educación primaria, el carnet de conducir, hasta un chimpancé podría hacer estos boletos que hacéis a veces. No, lo digo, sí, joder.
Entonces, sí, no
hace falta, no hace falta. Escucha, puede apuntarse un jardinero, un mecánico, un pescatero, lo que queráis, ¿eh? O sea,
no nos engañemos, es que un chimpancé bien entrenado podría hacer nuestro trabajo perfectísimo.
Sí, claro que sí,
Jaime Jaume.
El de técnico de sonido, segurísimo. Y luego ya de redactor de deportes, lo segundo. Y luego ya, pues bueno, ya veremos. ¿Qué coño? Y presentar al larguero también. ¿Qué hostia?
Bueno, pues Jaime Jaume. Muchas gracias. Álvaro, voluntariado es lo que vas a
hacer. Otra cosa que se me ocurre también, que por ejemplo, para ser productor de larguero, ahora que me está mirando Dani Álvarez y demás, que es un productor de lujo de carrusel y con mucha historia y mucha solera, 10 años llevas ya, creo que sí, es importante tener dotes para tener pinchada a la gente durante un tiempo. O sea, si tienes pinchado 20 minutos, pues 20 minutos. Pues media hora, pues media hora. Estas son las cosas de carrusel. Anda que no ha estado esperando a Marquínez para entrar en el larguero y después no le hemos dado paso. Sí que le hemos dado paso. Marquínez sí, a otros no. Marquínez, ¿cómo tenemos la carrera? 82 kilómetros para llegar a la línea de meta.
Mira, la de esta la tenemos a 82 kilómetros con los tres fugados, 2.5 sobre el pelotón. Pero, mira, se va a producir Vila de Cans, es esto, ¿no? Han pasado los tres primeros, ahora va a pasar el pelotón. Y a veces se me va un poquitín el cotarro. Bueno, pues son los sprinters los que van a pelear por los puntos, unos por conseguir. Bueno, pues lógicamente esos puntos que dan o permiten crecer en la clasificación de la regularidad y aspirar al maillot en verde. Vamos a esperar a que pase el sprint, pero es que tenemos una noticia de última hora que nos va a contar nuestro compañero Borja Cuadrado. Viene el sprint rapidísimo, lo va a cruzar el pelotón a 2 minutos y 14 segundos. Creo que ha sido Guirmay, además, el hombre que ha conseguido la victoria en ese grupo principal para sumar esos puntos. Peligra la etapa de mañana, la tercera etapa, la que va a salir de aquí para terminar en Francia, para ya llegar a su territorio natural. Borja Cuadrado, inalámbrico meta.
Sí, debido al incendio que está arrasando la zona de Les Gavarres, la Bisbal de Empordà, sobre todo en la provincia de Girona, que ha quemado hasta el momento 2.300 hectáreas, un perímetro que ronda los 40 kilómetros. El incendio, nos comentaban ahora que está estabilizado, pero no controlado, y va a circular por, lógicamente, toda la zona desde Granollers hasta entrar en Francia, en Les Angles, por una región muy próxima al incendio. Por lo tanto, el Tour de Francia ha emitido hace apenas unos minutos un comunicado en el que dicen que a lo largo del día, antes de que acabe esta jornada de domingo, van a tomar una decisión sobre si se mantiene o no la etapa de mañana. Están trabajando y vamos a ver si finalmente se termina adoptando una decisión en las próximas horas. Por lo tanto, de momento corre peligro la tercera etapa del Tour de Francia.
Es que está muy complicado lo del incendio, ¿eh? A estas horas está controlado, el problema es el cambio de viento y sobre todo la entrada de la super ola de calor esta que nos viene a partir de mañana, hoy, que hoy ya la estamos notando, sí, que hoy ya la tenemos.
Fijaos, chicos, que por ejemplo
puede complicar la historia.
Creo que dentro de unos días el Tour va a pasar por Carcassonne.
Sí.
Yo estuve allí hace un año con un calor, está cerquita de Narbonne y tal, y estaba fijándome que había temperaturas previstas en Carcassonne dentro de unos días, cuando pase el Tour, de cerca de 40 grados. 39-40 grados. Y me estoy fijando en por dónde transcurre la etapa de mañana. Yo, es una zona que no conozco demasiado. Sale de Granollers, se mete un poquito para el interior. Caldes de Montbú,
sí,
San Feliu de Codines, San cerca del Parc Natural de Montseny,
sí,
Centelles,
Balenyà, Vic,
Manlleu,
sí, vas bien casi.
Ripoll.
Bueno, eso es interior. Sí. No está cerca,
¿no? Está cerca de donde está el incendio, pero.
No.
Entiendo que
la meta está
unos 60 kilómetros.
La meta que ya está en Francia.
ya en Francia.
El de San Inglés. No, pero el de San Antonio de Calonja no, queda mucho más lejos. Será otro incendio, igual que hay más al norte, ¿no? Claro. Más al sur de Francia.
Claro, sí, no, no. El de Calonja
queda muy lejos de donde pasa la carrera.
Muy lejos, sí, sí.
Queda en la costa, sí. Queda en la costa. En la
igual
carrera,
es otro incendio, o sea, que realmente pasa cerca de, o sea, de la carrera y por eso...
Pero creo que...
Borja, perdona, Borja, está en duda... Claro, pero Borja, ¿está en duda lo que dice el Tour? ¿Es que está en duda o la etapa de mañana? Está en duda. Sin más.
Claro, van a tomar una decisión hoy, entiendo que sea debido a la evolución que puede adoptar, claro, el incendio, lo que estáis diciendo, claro, por el viento. Claro. Aquí, por ejemplo, hace bastante viento, no sé cómo habrá en esa zona y
es
evidentemente...
Es que es la marinada, el viento, claro, ese que entra al mediodía pero y hasta la última hora de la noche.
Las Gavarras van de Girona, más o menos, sí, hasta Calonja, va, sí, un poco oblicuo, pero Frugier, paralelo al mar, hasta Calonja, Palamós.
Parte, sí. Sí.
O sea, queda lejos de esa recorrido.
Sí, pero si dicho, cambia, bueno, entiendo que si cambia o deben tener previsión, con que tienen dos flancos.
Que cambia la dirección
ahora
del viento.
Claro, vete a saber tú lo para
pues la veremos. Ante todo, lo más importante es la seguridad de los ciclistas, de la caravana ciclista y obviamente de los aficionados.
Y
así que veremos qué sucede mañana.
La gente que está sufriendo ahí con el incendio.
Totalmente.
Que les
faltaría
todo
más.
Eso y que...
Horrible.
Por favor, lo peor de todo, los incendios en verano. Mañana la tercera etapa prevista de Granollers a Les Angles. Ahora tenemos, creo que, la ascensión al único puerto de segunda categoría de la jornada, Marquínez, ¿verdad? Marquínez.
¡Ahí está Marquínez!
Se ha caído ahora mismo.
Estaba pinchado, ¿eh?
Estaba pinchado.
Con la T de Martínez.
Estaba pinchado, escucha, pero no nos ha cortado.
Ahora descanse en paz.
Claro, ya que está, sí. No sé si... No, Borja Cuadrado, nada. No sé si sigue por ahí. Borja...
Yo estoy en todo momento. Yo estoy por meta.
Vale, perfecto. ¿Hace mucho calor en meta? ¿Tú estás ahí arriba en Montjuïc ahora mismo?
Yo ahora
mucho calor
y viento, ¿no? Te voy a ser sincero. Me he buscado una sombrita porque estar aquí 3 horas con esta temperatura... Yo cuando hemos llegado a la línea de meta, el golpe de calor era... Era tremendo y bueno, pues aquí la gente busca la sombra, se resguarda con paraguas, con gorritas, con banderas algunos y hace una temperatura bastante elevada. Yo creo que incluso más que ayer, fíjate.
Ponseti.
Alto de Vegas. Mira, 36 de humedad, o sea, que pasar
aguantar.
36 de humedad no es nada. O sea,
Ponseti, decías.
El jefe me acaba de escribir y me dice que es que hay tramontana, que es el viento al que aludíamos, y que hay un incendio que puede afectar, que es uno que está ahora mismo ardiendo en el sur de Francia. Lo dice Jaume Serrer.
Sí.
Palabra de Dios.
Hay un poquito de tramontana, sí. Un poquito de tramontana.
Pues
Sobre todo. A ver, chicos, es importante decirlo bien. Este, un incendio que hay ahora mismo en el sur de Francia.
Ese en el sur de Francia. Se está preocupando.
Que es el que está preocupando. Recordemos que abandonará España por la zona de Puigcerdà y llega a Les Angles. Mañana. Es donde acaba la etapa. Ana Pale, también en otro punto ahora mismo de la caravana ciclista por Montjuïc. ¿Por dónde andas?
Sí, cuéntanos. Con los aficionados que están viendo pasar la caravana, intentando coger alguno de los obsequios que caen. Y tengo aquí a mi lado una historia curiosa, que es la de Jordi, que lleva el pie escayolado hasta la rodilla. ¿Cómo se te ocurre venir así a ver el Tour?
Bueno, porque había que venir con los críos a ver el ambiente único que se vive con el Tour de Francia.
O sea, que no te planteaste lo de quedarte en casa ni con escayola ni sin escayola.
No, ni un minuto. Es más, ayer ya estuvimos aquí viendo la contrarreloj. Estamos viendo la etapa en línea y a lo mejor mañana vamos a Granollers.
Por favor.
A ver la salida.
Pregúntale cómo se hizo lo de la escayola. Pregúntaselo, Ana.
A ver, ¿cómo ha pasado esto de la escayola? ¿Por qué te has roto el pie? ¿Qué tienes exactamente? ¿Parte médico?
Bueno, corriendo por la montaña, cosas que pasan con el deporte. Me rompí el dedo pequeño del pie derecho y bueno.
La vida. No para nada.
De vacaciones.
Fíjate, por un dedo pequeño y escayolado hasta la rodilla. ¿Crees que con las muletas estás teniendo algún tipo de ventaja a la hora de coger obsequios de estos que están cayendo por la caravana o no? Aparte, sin igualdad de condiciones.
No tengo brazos, porque se agarro las muletas, así que tengo menos opciones de coger nada.
O sea, que está en inferioridad de condiciones Jordi, que está aquí pobre escayolado, pero no se lo ha perdido.
Bueno, por un dedo pequeño lo perdió el dedo, claro, porque si era escayolado hasta la rodilla...
Hay que sacrificarlo como a un caballo.
Una pequeña fracturita y tal, el dedo pequeño, y te fastidia el verano entero. Madre mía, mi vida.
Sí.
Bueno, pues Ana Panetti y Borja Cuadrado, son las 3:52, enseguida ya estamos con el comienzo del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, aquí en el Carrusel de la SER.
Carrusel Deportivo. Con Álvaro Benito.
Radio Gandía. Cadena SER.
Uf, ya aprieta el sol, el calor todo el día de un lado a otro.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos.
Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
Llegan las rebajas a Hyundai Auto Almenar. Si estabas pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Estrena tu nuevo Hyundai con un diseño imponente, la última tecnología y toda la seguridad que necesitas para tu día a día. Disfruta de nuestra gama SUV desde solo 19.500 euros. Porque ahora, conducir el Hyundai que quieres está más cerca que nunca. Hyundai Auto Almenar en Gran Vía del Castell de Bairén 5, Gandía. Aprovecha las rebajas.
Hi ha llocs que s'expliquen sols. L'aroma d'una tapa acabada de fer. Una conversa entre amics. Una copa al final del dia. Tot això és el Mercat del Prado. El sabor de trobar-nos. El gust de Gandia. Tots els dimarts el Mercat del Prado ens portarà la seua oferta gastronòmica i programació d'oci en ser benvinguts al Mercat del Prado.
Ya está aquí el mes gastronómico de la berenjena listada de Gandía. 30 días, del 30 de junio al 30 de julio, y más de 30 restaurantes con recetas diferentes de nuestra joya de proximidad, la berenjena listada, donde podrás disfrutar de ese sabor, textura y aroma inconfundibles. Consulta en la nueva web berenjenalistadagandía.com las creaciones de más de 30 cocinas de la Safor.